Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy sábado 14 de marzo del 2009. En la primera lectura, Miqueas se pregunta, ¿qué Dios como tú? Y él se responde, que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad. No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Es tan importante conocer los propios pecados como estar convencido de que Dios está dispuesto a perdonarlos. Deja que hoy resuene dentro de ti. Él perdona todas sus culpas y cura todas tus enfermedades, porque ama la bondad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este hombre recibe a pecadores y come con ellos». Jesús les dijo, entonces, esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí, muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores, «Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver de cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió, «Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, «Hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, ¿haces matar para él el ternero engordado?». Pero el padre le dijo, «Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado». Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Probablemente conocemos muy bien este relato. Se le ha llamado el mejor relato jamás escrito. El tema principal es el amor del Padre, y no el del pecado del Hijo. Se trata de la celebración del retorno de un ser amado, su retorno a Dios y al amor. en ningún momento se le llama al hijo a arrepentirse o a convertirse. Es como si todo sucediera en un entorno de amor y perdón. Nos es bien conocido ya este evangelio, ciertamente. Pero esto no tiene que servir de excusa para dejar de admirarnos por su contenido. Una posible manera de rogar con él es simplemente dejar que me diga, que me resuene tal o cual frase o idea, y convertirlo en plegaria. Tiene tantas cosas a decir, que no está mal recordar el grande despliegue que de este texto se hace. El regreso del hijo pródigo. Una propuesta por hoy. Si quiere concretar un poco, deja resonar esta frase tan fuerte. Traéis deprisa el vestido mejor y vestidlo. Y ruegue. Puedo ver el afecto incondicional del padre que quiere, de todas a todas, devolver su dignidad a su hijo. Quiere restablecerlo enseguida, como hijo suyo. Puedo ver, pues, si me puedo contagiar de ese afecto incondicional y loco del padre. Puedo ver también cómo no se escatima nada, el vestido mejor, para devolver a la vida lo que estaba perdido. ¿Y usted escatima en su relación con los otros algo? ¿O les ofrezco solo las migajas de mi tiempo, de mi afecto, de mi corazón? Y vestidlo. ¿A quién de mis hermanos que tengo conmigo en mi día a día puedo aplicar esta actitud, este gesto de padre? Finalmente, puedo considerar y disfrutar que el Padre hace esto conmigo cada día y le doy gracias. Un hombre tenía dos hijos. Cardenal José Ratzinger, Papa Benedicto XVI, retiro predicado en el Vaticano, 1983. Al meditar esta parábola, no se debe olvidar la figura del hijo mayor. En cierto sentido, no es menos importante que la figura del menor, hasta el punto que se podría, y en cierta manera con razón, llamarla la parábola de los dos hermanos. Con la figura de los dos hermanos, el texto se sitúa en el mismo corazón de una larga historia bíblica, comenzada con la historia de Caín y Abel, de nuevo con los hermanos Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, e interpretada en diferentes parábolas de Jesús. En la predicación de Jesús, las figuras de los dos hermanos reflejan sobre todo el problema Israel-paganos, al descubrir que los paganos son llamados sin someterlos a las obligaciones de la ley, Israel expresa su disgusto. En tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. Con las palabras, Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. La misericordia de Dios invita a Israel a entrar. Pero el significado de este hermano mayor es aún más amplio. En un cierto sentido, representa al hombre devoto, es decir, a todos los que se han quedado con el Padre sin desobedecer nunca sus mandamientos. En el momento en que el pecador regresa, se despierta la envidia, el veneno escondido, hasta entonces en el fondo de su alma. ¿Por qué esta envidia? Demuestra que muchos de los devotos tienen también ellos escondido en el corazón el deseo de un país lejano y sus alicientes. La envidia revela que estas personas no han comprendido realmente la belleza de la patria, la belleza del todo lo mío es tuyo, la libertad de ser hijos y propietarios, y así aparece que también ellos desean secretamente la felicidad del país lejano, y al fin no entran a la fiesta, al final se quedan fuera. Hoy el Evangelio es la parábola del hijo pródigo, o volver a casa, a la iglesia, a la confesión. La cuaresma es el camino de regreso a casa, donde seremos siempre acogidos y nunca seremos recriminados. Y aquel padre que de lejos estando ve a su hijo y lo llena de su estimación, es el mejor ejemplo. Aquel abrazo puntual se ha prolongado en el tiempo y todavía dura. Es el abrazo de quien nos ama, de quien nos añora, de quien nos quiere buenos y buenas. Es nuestro abrazo a quien nos necesita, a quien está solo, a todos aquellos a quienes hoy les podemos hacer bien. Un gesto interno o externo, en favor de la vida, siempre y en todo lugar. ¿Qué pasaría si este fuera nuestro propósito en esta cuaresma? Muchas cosas cambiarían a nuestro alrededor. Le deseo un feliz sábado con María. Le doy la bienvenida en nuestro regresar a los brazos del Padre Dios, que nos ama y espera, nuestro pleno regreso buscando sus caminos de amor y santidad, y de toda la reconciliación que nuestro corazón necesita para ser inmensamente felices, llenos de su perdón y misericordia. Al reconciliarse con Dios, lo hace con usted y los demás que le aman, y necesitan con su cordialidad y comprensión, para seguir avanzando sin crisis. La primera vez que se escucha esta parábola del hijo menor, que regresa destrozado y hecho un trapo, como algunos esposos que en sus amores sexuales han abandonado su casa con sus hijos y la esposa toma el rol de seguir adelante y algún día le regresa el pobrecito. Está hecho un guiñapo por dentro y más por dentro, por ahí va la cosa en el caso de este hijo menor. El mayor está caliente y picón por el padre que le abre el corazón tan lleno de amor y lo viste en traje de fiesta y le pone la mesa del reino. Con el mismo interés, asombro y emoción, por saber el final, deberíamos escuchar hoy el Evangelio en la misa. La verdad es que deberíamos escuchar con esa actitud las lecturas todos los días, pero en algún momento hay que empezar. Piensa que el Señor le está hablando. Está hablando a la iglesia de hoy y al mundo actual. Una de las grandezas de la parábola de Dios es que es atemporal. Y siempre llega al corazón del hombre, sea cual sea su situación y época. Así que vamos con el hijo pródigo, como si jamás hubiéramos escuchado nada de él. Es bien interesante hacer esta buena jugadita. Recapacitando entonces, se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba el padre. El pobre chico había llegado a una situación insoportable. Qué mal se está lejos de Dios. El pecado se presenta como una liberación. Salimos del yugo de la casa del padre y nos lanzamos a ser nosotros mismos. Algo que llama la atención de la parábola es que el hijo no se va con las manos vacías. Podríamos pensar que al irnos de casa deberíamos dejar todo lo que se nos ha dado, que es todo, pero nos vamos con la parte de la herencia que nos toca. Es decir, Dios no abandona a sus hijos ni cuando se marchan, pero cuando uno está lejos de la iglesia tiende a desdibujarla, a olvidarse. A lo mejor nunca lo hemos pensado, ¿qué es la iglesia? Con el tiempo se olvida que es hijo y recuerda la casa de su padre como llena de jornaleros. Aún así, el trato del padre a los jornaleros es mucho mejor que el que da el mundo a sus hijos. Por eso, puestos a ir a algún sitio, lo mejor es volver a casa. Es curioso el escándalo que se forma cuando alguien deja la iglesia y el silencio con el que se vive la vuelta de tantos cientos de hijos pródigos que volvemos a casa día tras día. Algunos después de muchos años de cuidar cerdos. Muchas veces nos vamos dando un portazo, gritando nuestro derecho a vivir en cualquier otro sitio. Pero la vuelta se hace en silencio, de un abrazo, de dos miradas que se comprenden, que no admiten justificaciones ni excusas maltiraídas. A muchos se les hace cuesta arriba volver a la iglesia, pues han olvidado la misericordia. El mundo es inmisericordia con los suyos, no perdona una, y piensan que van a entrar por la puerta trasera de la iglesia. Pero, ¿qué Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y exigirá nuestras culpas. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos, y en el fondo del mar se quedan nuestros pecados. Nadie tiene derecho a considerarte de segunda, y si lo hace como el hijo mayor, se equivoca, y recibirá otra lección de misericordia del Padre. Por eso, puestos a ir a algún sitio, volvamos a casa, a la iglesia. Qué bonito sería recibir en esta cuaresma a tantos hermanos y hermanas que por miles nos han dejado en Pax y como por mi parte he ayudado por lo chico del lugar en que estamos. Pero qué hermoso ver mensajeros y peregrinos que regresan para darle al Señor las gracias por sus beneficios de salud después de superar las pruebas. A todos los que se han ido, que regresen a los brazos del Padre desde sus lugares, nueva comunidad o parroquia, para sentir esta maravilla del amor del Padre por Cristo en su Espíritu Santo con el don de luz y protección de la Madre. Animemos a muchos a volver, salgamos a los caminos e invitémosles a volver, con alegría, con esperanza. Sería una lástima que un día Dios nos presente a todos los que viven lejos de la iglesia en nuestro entorno y nos pregunte, ¿qué hiciste tú para que volviesen a casa? Y tengamos que darle la callada silenciosa por respuesta. Si vivimos la iglesia con gozo, a pesar de nuestras miserias e indignidades, animaremos a otros a volver para recibir el abrazo de su Padre del cielo y de sus hermanos de la tierra, para no perderse por el camino y acabar en casa de otro, lo mejor es fijarse en las indicaciones de María. Ella nos ayudará a disfrutar de la iglesia, a hacer camino de vuelta para muchos. Fíese de su ángel de la guarda. Un abrazo de amor a todos los que largué y no volvieron. Donde estén, le deseo la mejor de las Pascuas y rece por Pax y Pax Televisión. Seguimos intentando avanzar para servir y amar, aunque nos falta su corazón. Sabiendo que somos hijos de Dios, pensamos que lo merecemos todo. A veces no somos ni capaces de agradecer a nuestro Creador por el gran don de la vida, y mucho menos nos esforzamos por corresponder a su amor infinito. ¿Cuánto hemos recibido de Dios? Todo. Sin embargo, lo vemos como una obligación de parte de Él. Podríamos llegar a quejarnos cuando no recibimos lo que queremos, y tal vez hasta hemos llegado al punto de exigirle. Dios, en su infinita bondad, no cesa de colmarnos de sus gracias, y hasta cumple con nuestros caprichos. No importa si le agradecemos o no. Lo más hermoso es ver que Dios no se cansa, y por mucho que nos alejemos de Él, cuando deseamos volver, allí está, con los brazos abiertos, esperándonos con un corazón lleno de amor. Dios es el pastor que se alegra al encontrar la oveja perdida. Él es el Padre misericordioso, que espera a su Hijo perdido con grandes ansias. Le perdona cualquier falta cuando ve un verdadero arrepentimiento y lo llena de su amor. Digamos a Cristo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Junto a los cercanos y a los lejanos, elevamos a Dios Padre una oración de comunión y fortaleza al Papa Benedicto XVI. En esta hora en que ha llamado la atención a los que siendo iglesia no son fieles en obediencia y cercanía al Papa, por la unidad de la Iglesia Católica y por su apertura con los brazos abiertos como el Padre de la parábola, amor a todos los corazones para ser un solo rebaño, con un solo pastor, con ayuno, oración y limosna. Amén. Una carta para releer, para meditar, para obedecer. Desde Pax y Pax Televisión, nuestra humilde obediencia y sumisión a su santidad y a toda la Iglesia, orando por la unidad de todos los que desde su ciencia, teología y con parámetros que irán llegando, pero con humildad y sinceridad de corazón, de no dividir el cuerpo de Cristo, que es sacratísimo, y lo amamos porque lo tenemos en nuestras manos al celebrar cada día la Eucaristía. No podemos confundir desde América Latina a tantos que ya lo están, como son solo de sectas. Miramos a Roma y a todos los corazones que se deben unir al corazón del Papa, y no dividirse por lo que la Santa Cuaresma se nos pide desde la ceniza al Domingo de Ramos en el que el Señor va en el borrico. Hoy vamos en avión y que no nos falte nada, y el Señor está en todos nosotros con su perdón, gracia y misericordia. Si no, ve al Hijo Pródigo. Hay que volver en gracia a la unidad. Si no, el Evangelio de este sábado y domingo, mercaderes fuera del lugar, porque mi casa es casa de oración. Que el Padre de la Gloria, Cristo el Señor, con el Espíritu de amor, les conceda el discernir, conocer y saber dónde está la dulce verdad y corazón de su santidad, al que el cielo nos pone por guía y pastor bueno y en suma es un teologazo. La carta del Papa. La tienen en el boletín oficial de la Santa Sede en varios idiomas. La tienen en el día de ayer completa en la página de Pax. Y me parece que dice muchísimo y también sugiere todavía más. A los lefebristas y antilefebristas. Me siento absolutamente identificado con ella. Sin el menor esfuerzo por mi parte, si tuviera que haberlo hecho, era seguro que lo haría, reconociendo que estaba equivocado en lo que yo pensaba. No lo necesito en modo alguno. Mi opinión no vale nada. Coincide exactamente con lo que el Santo Padre expresa. Eso pensaba yo de la situación de los lefebristas, del gesto del Papa, de las declaraciones de Williamson, de las críticas al Papa, del Concilio. Esa es la postura de la Iglesia expresada por el Vicario de Cristo. Con ella estaba, en ella permanezco, en la alegría de sentirme un hijo fiel. Hay, sin embargo, otros destinatarios que deberían sentirse interpelados, los críticos del Papa, para que depongan su actitud y secunden al Pastor Universal. No quedan bien, leído el texto, en sus reticencias, reservas y oposiciones, y si son obispos, peor. Y los lefebristas creo que perfectamente retratados para que de una vez se reintegren plenamente en la Iglesia, y lo deberían hacer cuanto antes, porque si persisten en su postura, mañana lo van a tener más complicado. La Pontificia Comisión Ecclesia Dei, que tan benigna les ha sido la presidencia del Cardenal Castrillón, deja de tener autonomía para integrarse en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que seguro va a ser más rigurosa. Reconozcan de una vez el magisterio pontificio y el conciliar en lo que sea preciso o lo van a tener mucho más complicado y con fugas cada vez más numerosas hacia la verdadera y única Iglesia Católica. Nos ha hablado un Papa entristecido. No contribuyamos a hacer permanecer ese dolor. O mejor dicho, no contribuyáis los que desde un sector u otro criticáis al sucesor de Pedro, al que tiene por misión confiada, por el mismo Cristo, el apacentar sus corderos y sus ovejas. Benedicto XVI no está solo. Cardenales y obispos de todo el mundo, encabezados por Bertone, cierran filas con el Papa. Numerosos cardenales y obispos han expresado su profunda gratitud al Papa por la carta en que ha explicado la revocación de la excomunión a los prelados lefebrianos. A la vez que el cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone, dijo hoy que Benedicto XVI no está solo. El Papa no está solo, y todos sus más cercanos colaboradores son lealmente fieles al pontífice y profundamente unidos a él, afirmó Bertone en una reunión del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales. Con esas palabras, Bertone respondió de manera indirecta a las valoraciones que hacen los diarios italianos sobre los fallos en la gestión del caso de los lefebrianos. Las críticas al Papa, surgidas dentro de la Iglesia, y el hecho que el pontífice se haya visto obligado a escribir una carta de puño y letra a todos los obispos católicos, explicando sus razones, lo que evidencia, señalan, su soledad y que no cuenta con un equipo. El número 2 del Vaticano resaltó la comunión de los obispos con el Papa, aunque reconoció que también ha surgido alguno fuera de tono, tal vez debido a la falta de confianza en el pontífice y en las decisiones que cumple profundamente, sabedor de su misión, que es ser pastor de la Iglesia universal, de todos. Bertone agregó que Benedicto XVI es un gran comunicador, y subrayó que la prioridad de su pontificado es la unidad de los cristianos y también dentro de la Iglesia. En defensa del Papa salió también hoy el cardenal español Antonio Cañizares Llovera, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, que le expresó su afecto, cercanía y fidelidad. Cañizares, que fue recibido por el Papa junto a responsables de su dicasterio, dijo en el discurso que le dirigió en que compartía la amargura por los sufrimientos causados al pontífice. un día después de que el Vaticano hiciera pública la carta del Papa, en la que expresó dolor y amargura por las críticas recibidas desde dentro de la Iglesia, por su decisión de levantar la excomunión a los 4 prelados tradicionalistas. Numerosos obispos destacaron ante los micrófonos de Radio Vaticano el coraje mostrado. Por su parte, el superior de la fraternidad, San Pío X, Bernard Felay, uno de los prelados a los que el Papa ha levantado la excomunión, agradeció la carta y expresó en un comunicado desde su sede en Suiza que los tradicionalistas no tienen intención de quedarse en 1962, es decir, antes del Concilio Vaticano II. Precisó hoy Radio Vaticano. Viva la santidad de este sábado y el gozo de Santa Misa, con todo lo que usted ama. Le deseo que este domingo purifique todo lo que no es del Templo Santo y sea uno con Jesús y María, el Papa y toda la comunidad en la que usted se encuentra, que se llene de bendiciones. Una muy humilde aclaración en este maquinar de toques, que le ofrezco sin ningún tipo de abordarle y menos de imponer la fe, que con sinceridad me lleva a vivir en silencio desde Lima, Perú. Van algunas de mis vivencias con sus reflexiones, motivadas desde la necesidad de la oración. Todos los temas que le presento son ampliamente abiertos en el Internet, con autores desde Roma, la Escuela Benedictina, la de los jesuitas y de los materiales que abren campos de comunicación abierta desde cualquier ángulo de fe. Como sacerdote, misionero, amo inmensamente a la Iglesia, al Papa, y siento verdadero y sincero amor por los consagrados desde sus jerarquías y superiores. Me uno a una muy pequeña comunidad de Jesús, de la que brotó el Instituto de las Misioneras de Pax Vobis, que desde su cabeza, Sister Cecilia, y como directora de Pax Televisión, ya que como periodista asume el rol de dar nueva programación al canal, como fuente de espiritualidad y fuerza de amor, y servicio, por su capacidad y la línea segura que no ha cambiado desde sus inicios, hace más de 30 años, y en su despliegue unos 11 años. Por invitación de Álvaro y completar la forma y formar la página, Carlos, me permite llegar hasta usted, hasta ti, con la sencillez que uno lleva en mi corto apostolado y escaso de todas las cualidades, pero dando en el nombre de Jesús, no acertando la mayoría de las veces, pero desde este mundo virtual de la comunicación interactiva, que en mi caso le contesto a través de toques, a sus inquietudes, ni usted ni tú pierdes tiempo, y se lo doy sin masticar, para que lo digieras tú mismo y lleves tu propia antorcha, al transformarte en luz y totalmente en fuego, para servir y amar. Me uno a todos el ideal de la humanidad, el Evangelio y la vida, en mi caso consagrada, y me gustaría monástica. Me uno a todos los que colaboraron en Pax desde sus servicios de amor y trabajos en comunión con todo lo que tenemos, gracias a Dios, de diversidades desde la comunidad y a la misma sociedad, y a mí, que ya soy vejete, me siento con el primer amor del llamado, consagrado y misionero, abierto desde América Latina al mundo, dispuesto a abrir las alas y volar donde me requieran, por la visión en cada corazón, de la amplitud de valores que intentamos vivir cada uno, que no mengua afectos y que pide colaboración para llevar a cabo esta mole de Pax Televisión. Viéndolo y sintiéndolo, el corazón, de cómo late estos amores de dos comunidades, Pax Vobis y la de la Comunidad de Jesús, de amarse unos a otros con unos mismos, ideales de servir por la comunicación y llegar a muchos con el amor encendido por el Espíritu Santo, y la intercesión bienaventurada de la Virgen Santa María, que nos acompaña en ese camino, escasos de casi todo lo que se necesita para hacer una buena televisión. Pero aquí estoy intentando ayudar a muchos y a la vez ayudarme para poder ser mejor sacerdote, en la que me envuelve la iniciativa pastoral, realizada a muy corto porcentaje, pero con el corazón lleno de ese querer encender, desde el mundo de Jerusalén con su Gaza y divisiones, a todo el mundo musulmán, tibetano, chino y japonés, tailandés, a cada rincón de mi mundo maravilloso, con con su gente y los que van con sus necesidades de buscar un pedazo de pan y un vaso de agua para sentirse los más ricos. Desde el lugar que Dios me quiere, con sincera humildad, grito la paz a todos los hombres de buena voluntad y a todas las mujeres que con su sensibilidad saben dar a los suyos la fuerza y talento. Y esto les viene del Padre de los cielos, que por Cristo nos da la salvación siendo el camino, la verdad y la vida. Por todas las que están solitas o ven que en su vida no va, haga silencio y pídale al Espíritu Santo que le abra nuevos caminos y posibilidades en este mundo maravilloso que, aunque lo quieran llenar de crisis, es de Jesús. Esto es lo que siento, vivo y abro cada día mi corazón a nuevas experiencias. Quiero crecer en el hábitat en el que estoy de Pax, con la compra de la casa vecina, y seguir después con un centro hospitalario de alta investigación sobre el cáncer desde el Perú, con su riqueza que el cielo le ha regalado. Es del todo sorprendente los casos que hemos visto, como también los que fueron, buscan caminos de muerte desde el don de sí, libertad. Buscamos servir a la vida y hacer caer el potencial de vida y esperanza que desde Lima, Perú, podemos servir a nuestro mundo. Si puede, ayúdeme a comprar dicha casa, para crecer y así servir. Le comparto mis pequeños y no tan pequeños ideales, viviendo sin esconder los valores que me dan vida, amando y respetando y descubriendo todas las profundidades que ustedes y tú poseen. Les doy las gracias por haberme acompañado, de la humildad de estos toques, de aquí y de allí, con ese comunicar de corazones que nos abrimos a nuevas experiencias, de generosidad y ampliar los propios y claros horizontes, sin ninguna pretensión, para darle, y es mi deseo, que tenga todas las nuevas oportunidades de ese Dios que es amor. Se le halla en el silencio del sagrario y nos regala a su Santísima Madre, y que en mi caso, desde la invocación de la Moreneta a la Virgen de Montserrat, me une a los benedictinos, a los que amo y siento con toda la Iglesia, el gozo que tanto se convierten en esta antorcha de oración y alabanza que abraza al mundo como una dulce esperanza de vida, e ir aprendiendo a contemplar toda la eternidad y belleza de entrar en esos momentos de silencio contemplativo, para ir al centro de la oración pura y llegar al dulcísimo amor del Padre con su amor y bondad. Todo perdón misericordioso. Os amo a todos y a todas en Jesús y María. Con oración y bendición, buena Pascua. Aunque aún caminando en la Santa Cuaresma, con su ayuno, oración y limosna, muchas gracias por su paciencia, gentileza y bondad. Disculpe si he sido larguito, pero es lo que siento y entre oración y Eucaristía. Le deseo un feliz domingo lleno de amor, para felicidad de todos y en camino en esta Cuaresma hacia la Semana Santa. Jesús nos ama.